Bien, buenos días, hermanos. Continuamos con la serie Los bestsellers de la Biblia y en el día de hoy vamos a estudiar, vamos a reflexionar sobre un versículo muy conocido y quizá muy mal interpretado, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al respecto, vamos a formularnos una pregunta para que al final cada uno de nosotros se la responda a sí mismo. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responderse al final. El ser humano generalmente tiende a tener un alto concepto de sí mismo y un bajo concepto de Dios, si es que tiene alguno. Un filósofo muy conocido, José de Ortega y Gasset, dijo en uno de sus libros, llamado Lecciones de Metafísica, que el hombre era él y su circunstancia, y que el éxito y la felicidad dependían de la capacidad de vencer a esas circunstancias. Yo leí ese libro en mi adolescencia, o sea, antier nomás. Y al haberlo leído con mi orgullo y mi autoestima a topes, me propuse trascender a las circunstancias que me tocase enfrentar en la vida, cualesquiera ellas fuesen. Dicho lo cual, eso no es más que vanidad. Mi actitud era la de un necio, sobre todo porque mi actitud contradecía lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos enseña una y otra vez que la mayor circunstancia que el hombre enfrenta, que la más grave de todas las circunstancias a la que el hombre debe hacer frente, es su pecado. Y por esa razón estamos separados de Dios y somos objeto y sujeto de su ira. Pero también la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos incapaces, por nosotros mismos, de vencer esa circunstancia. Porque la salvación es por gracia de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, y que separados de Él nada podemos hacer. Vamos a orar entonces. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en ella tú te revelas a nosotros y nos das las pautas para que vivamos una vida de santidad sin la cual nadie te verá, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito entonces a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 4. ¿Perdón? Filipenses entonces capítulo 4. Y una vez más vamos a recordar que el versículo sobre el cual queremos reflexionar el día de hoy es 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo, al igual que cualquier otro versículo de la Biblia, si lo tomamos fuera de contexto, se convierte en un pretexto para afirmar lo que a nosotros se nos ocurra. Veamos entonces cuál es el contexto de Filipenses. Esta epístola es una de las cartas más personales de Pablo. Muchos eruditos la llaman la epístola del gozo, porque una y otra vez Pablo exhorta a los filipenses a estar gozosos, como lo estaba él mismo. Y eso puede sonar paradójico, porque en el momento de escribir la carta, Pablo estaba preso en Roma. Muchos de sus enemigos aprovechaban esa circunstancia para hablar mal de él. Y sin embargo, él se gozaba, porque aún en esas condiciones el evangelio era predicado directamente por él mismo o por otros, independientemente del motivo que tuviesen para hacerlo. Además, se gozaba de la ayuda económica que había recibido de los filipenses y del amor que los filipenses le tenían. Pero el propósito de la carta, más allá del gozo, de la exhortación al gozo, la exhortación que Pablo le hace a los filipenses y a todos los cristianos es a la santidad práctica. Él está haciendo entonces un llamado a la santidad práctica, santidad que debe manifestarse en nuestras vidas, si realmente somos cristiano. Y esa exhortación a la santidad práctica se ve en estos versículos. En 1:9, él está diciendo a los filipenses, y en esto pido oración, bueno, allí lo tienen, es una exhortación a la santidad práctica, y el otro versículo o el otro pasaje en el cual lo podemos ver es en Filipenses 2, 12 y 13. Y cuando dice, por tanto, está haciendo referencia a algo que ya ha dicho con anterioridad en la carta y que casualmente fue el pasaje que Rocío leyó, sin habernos puesto de acuerdo, ¿eh? Pero gracias a Dios que fue lo que leyó. Y de ese pasaje se deduce tres cosas. Que Cristo Jesús, con su obediencia ilimitada, nos ha dado un ejemplo a seguir. Y allí tenemos las tres cosas que Él nos está diciendo. En función de lo que tenemos allí, entonces, existe una estrecha relación entre la obra de Cristo y la vida del cristiano. En primer lugar, Cristo obedeció. Y obedeció a su Padre aun cuando eso implicaba ir a la cruz. Si nosotros somos cristianos, tenemos que obedecer. Si una persona dice que es cristiana y vive en desobediencia continua y habitual, pues ese es cristiano de la boca para afuera. Ese no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Ese no ha nacido de nuevo. Y en sentido estricto, sigue siendo un inconverso. El mismo Pablo, en otra de sus cartas en Gálatas, da a entender eso. Si somos cristianos, Cristo vive en nosotros y ya no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Nuestro testimonio debe honrar y glorificar a Dios. Si no, por mucho que pretendamos serlo, no lo somos. Ahora, en base a un contexto más amplio de Filipenses, antes de que vayamos a la médula de lo que queremos enfocar hoy, en el contexto más grande de Filipenses, capítulo 4, veamos lo que dice el versículo 1. Ya va, que aquí me fui. Bueno, este es el pasaje que vamos a estudiar en detalle. Pero ese, digamos, ese es el contexto cercano a nuestro versículo 4:13. Pero en el contexto más amplio de todo el capítulo 4, a ver acá, es que esto me lía. Ajá. Sí, ahí. En 4:1 dice, bueno, es que por la falta de costumbre no me adapto a esto, pero esto es el pasaje que representa el contexto cercano de nuestro versículo 4:13. ¿Vale? Y vamos a comenzar por el final. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una expresión categórica y tajante que está haciendo Pablo. La primera impresión que nosotros podemos tener es pensar que eso lo dijo alguien que era muy orgulloso y lleno de soberbia. Pero lo que hemos estudiado, la vida de Pablo, sabemos que él en realidad era una persona muy humilde, de tal manera que eso debe tener otro significado. Y cuando Pablo dice todo lo puedo, él no se está refiriendo a que pueda resolver ecuaciones matemáticas complejas, descifrar los misterios de la ciencia o sanar cualquier enfermedad, sino con todo él se está refiriendo a que puede hacer todo lo que Dios le ha ordenado que haga. Y entonces, en el contexto más amplio, en Filipenses 4:1, él los exhorta a los filipenses y a nosotros a estar firmes. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo? ¿Será que estar firme es pararse erecto como una estatua cuando el jefe del pelotón dice, ¡atención, gir! Pues no es eso. Es estar firmes en el Señor. ¿Y qué significa estar firmes en el Señor? Que debemos estar firmes ante toda tentación a nuestro alrededor. Y que debemos estar firmes ante nuestra tendencia interior a ser infieles al Señor. Que debemos estar firmes cuando el mundo nos amenace. Que debemos estar firmes cuando los falsos maestros pretendan confundirnos. Entonces, ese estar firmes es una de las cosas incluidas en el todo que Pablo podía hacer. En los versículos 2 y 4, en el 2, él exhorta a Sintique y a Evodia a que se reconcilien, a que viven en amor, y esa exhortación es extensiva a nosotros. Jesús dijo, en esto sabréis que son mis amigos, mis discípulos, si se amáis los unos a los otros. Entonces, debe prevalecer el amor entre nosotros. Este proverbio refuerza el hecho de estar firmes en el Señor. Aquí se me fue algo. Cuando nosotros oramos al Señor, podemos llevar absolutamente todo en oración a Él, sabiendo que Él nos oye y que Él nos ayuda. Podemos llevarle nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras peticiones. Podemos llevarle absolutamente todo a su presencia en oración. Podemos orar por nosotros. Podemos orar y pedir perdón por nuestro pasado. Podemos pedir por nuestras necesidades del presente. Podemos pedir ayuda y dirección para el futuro. Podemos orar por otros. Podemos orar por los que están cerca o lejos físicamente de nosotros, pero que permanecen en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al orar a Dios, debemos tener presente tres cosas. Bueno, debemos dar gracias, pero además de dar gracias en la oración, debemos tener presente el amor de Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Debemos tener presente la sabiduría de Dios, porque Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y debemos tener presente el poder de Dios, porque Dios es el único que puede darnos lo que es mejor para nosotros. Si nosotros oramos entonces confiados en el amor de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, pues nuestras oraciones serán aroma fragante al Señor. Y estos pasajes de la Biblia refuerzan lo que hemos venido diciendo. Estos pasajes tienen relación, o están, la relación más estrecha la tienen con el versículo 6, que dice, lo voy a leer de acá, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí tenemos entonces esos versículos. Ahora, en el versículo 8 de Filipenses 4, que dice, en la versión de Reina Valera, eso. Pablo, la mente humana tiene que estar concentrada en algo. Y Pablo está exhortando a los filipenses y a todos nosotros a que nos concentremos en cosas buenas. Porque cuando pensamos en algo con mucha insistencia, ese algo se va a volver una fortaleza en nosotros y va a condicionar nuestro modo de actuar. Si hemos de pensar en algo, pues entonces pensemos en cosas buenas. Y en el versículo, ahora yo les pregunto, ¿en qué se concentran tus pensamientos, hermanos o hermanas? En el versículo siguiente, nos está enseñando dos cosas. Lo que aprendiste y recibiste. O sea, el aprender y el recibir. Obviamente eso tiene referencia a las enseñanzas de Pablo, que les hizo en las distintas oportunidades que los visitó y donde quiera que él predicase. Pero también lo que vistes y oísteis, porque una cosa es decir y otra cosa hacer. Si nuestro testimonio no refleja lo que decimos, pues somos unos hipócritas. Y los filipenses veían que Pablo sí hacía lo que predicaba. Y eso significa, tomado en su conjunto, gratitud hacia Dios y sumisión a la voluntad de Dios. Ustedes dirán, bueno, y esto no termina nunca, pero ya nos vamos acercando, tenemos que llegar al 13. Pero ya vamos para los versículos 11 y 12. En los versículos 11 y 12, Pablo nos está diciendo que otra de las cosas que él podía hacer dentro de ese todo, todo lo puedo, es el de adaptarse a cualquier circunstancia. Pablo sabía lo que era vivir en abundancia y lo que era vivir en escasez. Mientras él era Saulo de Tarso, él era de rica cuna. Él tuvo una educación exquisita. Y siendo cristiano, él recibió la hospitalidad de Lidia, que era una comerciante de púrpura en Filipos, de Gallo en Corinto, y probablemente de otros de los cuales la Biblia no nos habla explícitamente. Pero también sufrió persecuciones, azotes, arrestos, naufragios, hambre, y cuando la cosa estaba relativamente bien, entonces tenía que trabajar haciendo tiendas de campaña para mantenerse y no ser carga o estorbo para los demás. La palabra esta, que se traduce como contentarme, tiene el significado de adaptarse, de estar conforme con las circunstancias que nos toca vivir. Ahora, pensamos que nuestra vida fuese mejor si las condiciones en las que nos toca o las circunstancias en las que nos toca vivir fuesen otras. Si tuviésemos un mejor empleo, si tuviésemos una casa más bonita, si tuviésemos un coche más nuevo y cosas así por el estilo. Pero todo eso es pasajero, todo eso es ilusorio. Lo único verdadero, lo que debemos buscar, es la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Aquí tenemos unos versículos para reflexionar sobre ellos. Eso le dijo Pablo a Timoteo, que teniendo sustento y abrigo, estaba más que bien. Y a los que Dios les da bienes de fortuna, pues que no pongan su corazón en las riquezas. Entonces, así como Pablo aprendió a vivir en la abundancia y en la escasez y a estar conforme con esa circunstancia, eso es el contentamiento cristiano. La vida que Pablo vivió es la vida de un cristiano normal. Ahora, qué maravilloso sería ver un testimonio como la vida de Pablo hoy en día. Lamentablemente, la vida de un cristiano hoy en día no es esa vida. Somos cristianos anormales porque no vivimos una vida cristiana normal. Así como Pablo decía, todo lo puedo, nosotros que somos, o por lo menos yo, fíjense, antes les dije que era un necio y ahora les digo que mi vida cristiana es subnormal. Entonces, ¿voy para adelante o voy para atrás? Yo no lo sé. Pero, a diferencia de Pablo, yo no digo todo lo puedo, ni yo puedo, sino soy de los que decimos no puedo. No puedo disciplinarme. No puedo testificar. No puedo enseñar. No puedo soportar estas condiciones en el trabajo. No puedo dejar el hábito de fumar. Y así por el estilo. Y una de las razones por las cuales nos convertimos en cristianos no puedo es que no tenemos conciencia de lo que somos en Cristo. Nosotros, por nuestra voluntad, por nuestros afanes, no vamos a ir muy lejos, porque empezamos con mucho entusiasmo y al poco tiempo abandonamos. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros y no nos abandona. Y a Él es quien debemos pedirle que nos guíe, que nos fortalezca y que nos mantenga en el camino estrecho, de tal manera que vivamos una vida de santidad que glorifique a Dios y que nos permita, cuando adoremos este mundo, estar en su presencia, ¿vale? Vamos a orar entonces. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este pasaje que, en el cual tú nos muestras qué cosas debemos hacer para que vivamos una vida santa, así como tú eres santo, Señor, una vida que te honre, que te glorifique, que nos permita presentarnos ante ti como aroma fragante, Señor. Te pido por todos mis hermanos que nos abran el entendimiento, que ablandes nuestros corazones y nuestra mente, para que internalicemos que separados de ti nada podemos hacer, pero que dependiendo de ti, somos capaces de hacer todo lo que tú te has propuesto que nosotros hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.